Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos haciendo la linterna de este jueves 7 de noviembre desde el Hotel Eurostar Real de Santander.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es difícil, sinceramente, concentrarse en la actualidad española estando aquí, en la capital de Cantabria, también acompañado con tanta gente que ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos a este Eurostars Hotel Real donde nos encontramos. Haremos un esfuerzo por contar la actualidad de este día, que nos deja una proposición un tanto sorprendente, teniendo en cuenta que llega desde el Parlamento de Madrid, desde la Asamblea Regional. Algunos lo interpretan como algo más que un gesto. Resulta que PP y Ciudadanos han apoyado una propuesta de Vox que pide al gobierno que ilegalice a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España. Añade además una petición a la Unión Europea que inscriba a los comités para la defensa de la República, los famosos CDR de los que acabamos de hablar, en la lista de organizaciones terroristas. Seguro que la izquierda va a rentabilizar entre los suyos ese nuevo acuerdo que han alcanzado las tres fuerzas del centro-derecha. Veremos qué recorrido tiene lo aprobado en la Asamblea de Madrid, mientras en Barcelona, en el Parlament, se van sumando voces que piden explicaciones a Quintorra. Lo hacen después de haber conocido el testimonio de algunos detenidos, CDRs, ante el juez. Estaban planificando la respuesta en la calle por la sentencia del procés y entre esos planes estaba el encierro de Torra en el propio Parlament para declarar la independencia. Entre esas voces de las que te hablo voy a destacar dos. La del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y la del número uno de los comunes, Podemos, Jaume Asens.
No puede ser que surti.
No puede ser que salga que te vinculan, siendo cierto o falso que no sabemos, con actividades absolutamente condenables y no levantar el dedo y decir eso no es cierto o eso es cierto y me hago responsable. No puede ser.
No puede ser.
Nosotros ya hemos pedido su dimisión en múltiples ocasiones. En este caso concreto, lo que tendría que hacer es dar explicaciones. Creemos que la ciudadanía merece que el presidente comparezca y diga si estas informaciones son ciertas o no.
Enseguida repasamos también los actos de campaña. Arrancaba este día con las excusas o rectificación, llámalo como quieras, de Pedro Sánchez sobre la independencia de los fiscales. Hay quien va a utilizar esa metedura de patas sin paliativos como estrategia de defensa. Me refiero a algunos de los fugados de la justicia española como Toni Comín o Lluís Puig, pero para algunos miembros del gobierno como Josep Borrell no hay nada que aclarar porque el Ejecutivo sí puede decirle a la Fiscalía algunas cosas. Le escuchábamos esta mañana aquí con Herrera en COPE.
La Fiscalía tiene una plena autonomía funcional, pero puede recibir del gobierno indicaciones sobre actuaciones concretas que el gobierno entienda que son necesarias en defensa del interés general.
Enseguida opinamos de todo esto, abriremos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Julio César Herrero y Fernando Jauregui.
Expósito, la linterna.
Antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este penúltimo día de campaña en el que Sánchez pisa el acelerador para movilizar al electorado, sobre todo contra Vox, partido al que identifica directamente con el franquismo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez se ha volcado en la polarización con Vox. Es su última carta para convocar a la mayoría cautelosa que se resiste a comparecer en los trackings internos en manos del PSOE. Así, a su paso por Castellón, el candidato ha proseguido en su intento de reactivar el miedo a Santiago Abascal y ha señalado a PP y a Ciudadanos como responsables.
Lo que hizo la ultraderecha fue imponerse ideológicamente y ahora se sorprenden de que los devoren electoralmente, que es lo que está ocurriendo. Votar al Partido Socialista significa formar gobierno, frenar al franquismo.
La apuesta en estos últimos metros de la carrera de Sánchez pasa por despertar el temor a un cambio de gobierno, consecuencia de la falta de movilización y del voto útil. Nada debe darse por hecho de cara al próximo domingo, cuando los socialistas sigan en cabeza.
No demos por hecho que va a ganar el Partido Socialista, no demos por hecho que no puedan sumar las tres derechas, no demos por hecho nada. Sabemos que nada está escrito, lo escribimos nosotros con nuestro voto, ahora España, ahora sí. Vamos a por ello.
El millar de simpatizantes y militantes en el mitin han roto en un estruendoso aplauso cuando Sánchez ha enarbolado de nuevo la exhumación de Francisco Franco. Ha sido la tónica en todos los actos.
Sánchez acaba en Castellón este jueves de campaña. No muy lejos de allí, en Valencia capital, Pablo Casado presentaba al PP como única tabla de salvación de los españoles. Como única alternativa, dice, capaz de sacar a Sánchez de la Moncloa. María Daván.
Pablo Casado insiste en las últimas horas en el voto útil con un argumento. Los ciudadanos pueden votar a Vox, pueden votar a Ciudadanos, pero la única opción para echar a Sánchez de la Moncloa es el Partido Popular. El líder del PP realizaba su discurso con el Fondo Marino del Oceanográfico de Valencia, fondo que le servía para hacer una alegoría de lo que ocurre en España.
El gobierno actual es un Titanic y pretenden que la orquesta siga sonando. Más madera, propaganda, engaños, mentiras, pero no cuela. Hay que rescatar a España del naufragio.
El PP es pues la única alternativa, insisten los populares. Casado se ha comprometido en esta campaña a no pactar con Pedro Sánchez, pero hoy va más lejos, ni siquiera facilitará su investidura.
El Partido Popular no va a facilitar una investidura de Pedro Sánchez. Somos lo opuesto a Pedro Sánchez, somos la alternativa a Pedro Sánchez. Comparsas son otros, nosotros a librar España.
El PP cerrará mañana campaña en el Coso de las Ventas en Madrid y allí Casado se volverá a presentar previsiblemente como lo está haciendo estos días, como ese torero de los buenos de los que está dispuesto a recibir una cornada, esta vez por España.
Santiago Abascal también ha visitado tierras valencianas, mientras Albert Rivera ha recuperado el discurso que vincula a Torra con los CDR. El que más tranquilo ha pasado la tarde ha sido Pablo Iglesias, que no ha participado en ningún acto de campaña. Álvaro García, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Albert Rivera ha asegurado que es el único partido que está dispuesto a desbloquear la situación política en España, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. En un encuentro con motoristas en Valladolid, el líder de Ciudadanos le ha pedido a Sánchez que garantice que el domingo se vote con normalidad en Cataluña.
Algunos radicales separatistas están amenazando con boicotear la democracia española. Están intentando boicotear y amenazan un boicot a nuestra democracia. Yo le pido al gobierno de España que, en vez de negar el problema que hay en Cataluña, lo reconozca, rectifique, nos sentemos juntos los partidos constitucionalistas, apliquemos la Constitución y, sobre todo, que este domingo no haya un solo español que no pueda votar en libertad.
Santiago Abascal se ha presentado en Valencia ante más de 7.000 personas. Ha sido su acto más multitudinario de toda esta campaña. El candidato de Vox se ha referido a las palabras de Pedro Sánchez de hoy, en las que llamaba a frenar al franquismo en alusión a los de Abascal.
Y ahora están todos contra Vox, desatados. Hoy el presidente del gobierno, el desenterrador de odios, el carroñero de la Moncloa, ha salido a decir que hay que parar a los franquistas. Él quiere parar al franquismo imaginario al que ha querido despertar sin ningún tipo de fortuna, desenterrando a un muerto para atizar los odios entre los españoles.
También contra Sánchez se ha lanzado Pablo Iglesias. Lo ha hecho de forma irónica desde Bilbao.
Dice cosas raras, que le han hecho además meter la gamba hasta el fondo en esta campaña y pedir entrevistas de última hora que le están haciendo a ver si levanta un poco la cosa. Dice que él va a asegurar que él trae a Puigdemont a Madrid. Pedro Sánchez encabezando un comando de los GEO descendiendo en helicóptero en Waterloo.
Y acaba de comenzar en La Sexta el último debate electoral de esta campaña, protagonizado por mujeres. Participan María Jesús Montero, Ana Pastor, Irene Montero, Inés Arrimadas y Rocío Monasterio.
Anda, mira, la ministra de Hacienda participa en el debate, pero no ha podido ir a la comisión de la FAFE, que es donde el tema este de los prostíbulos de la pasta de la Junta. ¡Y tenía la agenda ocupada! Seguimos avanzando con el relato de este día, con nuevas informaciones sobre los planes que tenían los CDR tras la sentencia del proceso. Con la mirada puesta en las revueltas de Hong Kong, pretendían colapsar el aeropuerto del Prat y provocar así la intervención del ejército. Patricia Rossetti.
Objetivo, el aeropuerto del Prat. Pretendían colapsarlo como hicieron los de Hong Kong y que interviniese el ejército. Sería una victoria el ejército aquí, dicen en las conversaciones telefónicas uno de los detenidos, Eduardo Garzón y un tal Eric. Sería lo mejor, como en el 1 de octubre. Buscaban sembrar el caos, acciones contundentes como ocupar el Banco Sabadell y movilizaciones en carreteras. Incluso hablan de quemar el país. Y hacen menciones a Tsunami Democratic y Picnic por la República, las principales plataformas movilizadas. Critican la falta de coordinación y otros de los detenidos, Angiolis y Buigas, se refieren a la existencia de un traidor porque dicen pasan cosas muy extrañas últimamente. También critican a los políticos catalanes. En otra conversación hablan de realizar acciones fuera de Cataluña como Madrid o Aragón y hablan de torres eléctricas. La Guardia Civil considera a los CDR y a su facción más radical elementos incontrolados y peligrosos.
Y lo que ha pasado hoy en esa comisión del Parlamento andaluz sobre la FAFE ha sido surrealista. Tenían que declarar 4 cargos, altos cargos, 3 expresidentes y una exconsejera de Hacienda. Tenían que declarar Chávez, Griñán, Susana Díaz y la actual ministra del Gobierno Sánchez, María Jesús Montero. Se trataba de que aportaran datos sobre las irregularidades cometidas por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Ese es el nombre. No servía para nada de eso, por supuesto. Bueno, solo ha ido Chávez. Los otros 3 ni se han presentado. No se ha avanzado nada. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
3 de los socialistas citados no acudieron y el que estuvo no declaró y se marchó. Ese es el resultado de la sesión de hoy de la comisión que investiga las responsabilidades políticas en la antigua Fundación para el Empleo, esa cuyo director pagó en un club de Alterne con la tarjeta oficial. No estuvieron los expresidentes José Antonio Griñán ni Susana Díaz, alegan que no les llegó la notificación, ni tampoco la ministra en funciones, María Jesús Montero, esgrimiendo un informe del Consejo de Estado. Acudió, como se sabe, el expresidente Manuel Chávez, que permaneció en la sala al tiempo justo de decir que su presencia estaba siendo utilizada con fines electoralistas y tras un rifirrafe con el presidente de la comisión se levantó y se fue.
Creo que no tenía ningún sentido el haber sido citado a esta comisión y en consecuencia, como simplemente tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión, pues eso es lo que he venido a hacer.
PP y Ciudadanos anuncian medidas legales por el cuádruple plante de hoy y Vox ya ha dicho que llevará a Chávez ante la Fiscalía por desobediencia. La comisión ha citado para mañana a 3 exconsejeros que irán, aunque podían hacer como Chávez, y también se ha citado al dueño del club Don Ángelo de Sevilla, donde el director de la FAFE pagó una buena suma de dinero.
El jarro de agua fría ha llegado hoy desde Bruselas, donde la Comisión Europea ha rebajado en 4 décimas la previsión de crecimiento de España para este año. Afecta el contexto general de desaceleración económica de toda Europa, claro, y en particular la inacción del gobierno de España. Joaquín Vidmanos. Enseguida recuperamos esa información de Joaquín Vidmanos. Termino este repaso con una noticia que hoy nos deja un amargo sabor de boca. Le hemos dicho adiós a Margarita Salas, científica pionera, referente para los jóvenes y a la que en las redes sociales se les ha despedido con un "que la ciencia te acompañe". Belén Miguel.
Llevaba varios días ingresada por una dolencia digestiva y este jueves su corazón ha dejado de latir. Margarita Salas era y seguirá siendo uno de los referentes científicos de nuestro país, discípula de Severo Ochoa, pionera del estudio de la genética en España y, sobre todo, investigadora. A sus 80 años acudía diariamente a su laboratorio, como le contaba en una de sus últimas entrevistas Ángel Espósito.
¿Mañana piensa ir al laboratorio otra vez, como siempre?
Sí. Por supuesto.
¿Qué horario hace?
Bueno, pues...
Sillón y minúscula en la Real Academia Española y miembro también de la Academia de las Ciencias, Margarita Salas había recibido multitud de reconocimientos, pero el último, Premio Inventor Europeo 2019, le hizo especial ilusión.
Yo he tenido muchos premios por investigación básica, pero es la primera vez que me dan un premio como inventora, ¿no?
Conocedora de primera mano de las dificultades de financiación que sufren los investigadores en España, no dudaba en dejarnos en la linterna esta reivindicación.
Yo siempre digo que en España hacemos milagros, porque con la poca financiación que hay, se hace muy buena investigación.
Mañana en el Tanatorio de la Paz serán incinerados los restos mortales de Margarita Salas, una investigadora apasionada y optimista que pensaba que lo importante es no tener arrugas en el cerebro.
Y ahora sí, el varapalo de la Comisión Europea a la economía española. Joaquín Vidmanos.
Bruselas tumba las previsiones del gobierno, augura un frenazo mayor en el crecimiento y en el empleo. Recorta a más de la mitad la creación de puestos de trabajo. Pasamos de generar más de 400.000 este año a menos de 200.000 el próximo.
Se crearían 270.000 puestos de trabajo menos que los que se han creado este año.
Son los cálculos que hace en COPE el profesor José María Rotellar. Eso estancará la tasa de paro en el 13% de la población activa, en los 3 millones de personas. Pero Bruselas tampoco se cree que vayamos a cumplir los compromisos de deuda y de déficit público que se hacen estructurales. Desde el IES, Javier Díaz Jiménez avisa.
Si vienen mal dadas no tienes margen, tienes un riesgo si vienen mal dadas.
Poco margen de maniobra si la crisis se agudiza, al final esto anticipa ajustes, si no es por la vía del gasto y no parece, habrá que aumentar ingresos y eso suelen ser más impuestos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jauregui y con Julio César Herrero. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Qué envidia, qué envidia, qué envidia.
Macho, no has venido Por causa de fuerza mayor, ¿no?
Por mi mala pata, porque tengo una pata...
Nunca mejor dicho.
La pata quebrada y en casa, pero déjame que mande un fuerte abrazo a todos mis... A todos mis paisanucos que están ahí contigo y, en fin, que me encantaría estar con ellos. Un beso a todos.
¿Qué hacemos? ¿Le damos un aplauso? Aunque sea así un poco de mentirijilla, yo qué sé.
¿Qué has puesto, la grabación de los aplausos?
Sí, tengo una grabación de estas, como en la grabación de las comedias americanas, que meten unos aplausos y entran así como a capón. Qué lástima, amigo, te echamos de menos, ¿eh?
No lo sabes cuánto lo he hecho yo.
Hola, Julio César.
¿Qué tal, Ángel?
Hola de nuevo.
Hola.
Oye, os quiero preguntar lo típico, por la actualidad política. Ahora saludamos a nuestra invitada, pero quiero que hagáis una pequeña reflexión, unos segundos, sobre, para mí, la noticia del día, sin duda, y es que la noticia del día, no, para mí, no pasa por los CDR, no pasa por Puigdemont, no pasa por la campaña electoral, estoy tan harto como la inmensa mayoría de la gente de todo esto, pasa por el fallecimiento de Margarita Salas. ¡Qué personaje! No sé si pensáis igual. Julio.
Una asturiana.
Vaya, por Dios, ya estamos aquí con la banderita.
Oye, si tienes algo nuevo que decir, dilo tú.
Esto es relevante lo que estoy contando, otra cosa es que lo entiendas, pero sí, y además, oye, discípula de Severo Ochoa, se conmemoraba hace muy poco, los 60 años desde que recibiera el premio Nobel. Una investigadora, desde luego, una investigadora probablemente... Sin ninguna duda ha marcado historia en la historia de la ciencia de este país, no solamente de este país, sino en la historia de la ciencia en general, con el añadido, no de su capacidad de trabajo, que fue francamente espectacular, sino el momento en el que ella tuvo que hacer ciencia, y aquí sí, siendo mujer. Porque este dato no es menor.
Ni mucho menos.
Es un dato que se añade a todos los méritos, los doctorados honoris causa y todas las medallas y premios.
Yo cuando la entrevisté hace poco, aquí en este programa, estaba estupendamente. Recuerdo que me dijo Jorge Alcalde, nuestro periodista científico, me dijo, esto es como si en 1900 COPE hubiera existido, emitiendo, y tú estabas allí y hubieras preguntado a Ramón y Cajal.
Pues sí.
Hubiera sido exactamente lo mismo, solo que
del mismo nivel,
era Margarita Salas. Sí. Fernando, en 30 segundos, porfa.
Vamos a ver, yo soy incapaz de saber cuáles fueron sus aportaciones científicas. Sé que sobre el ADN hizo una muy importante, que fue una gran patente, pero es que, claro, no lo conozco. Lo único que puedo decir es que se merecía el premio Princesa de Asturias, Príncipe de Asturias en su día, y no han tenido la imaginación de dárselo. Yo creo que así no vamos a ninguna parte en los premios de estos Princesas de Asturias, de verdad. Los españoles que lo merecen quedan a veces postergados por extranjeros que no conocemos de nada, y esto no es chauvinismo, sino simplemente es un dato. Margarita Salas, yo no sé si los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias ahora, se pueden dar a título póstumo.
No.
Deberían dárselo. Ya sé que no, pues que cambien.
Según, según el reglamento, no.
Ya lo sé, pues que cambien. Oye, si hay alguien que se lo merece, a título póstumo o no póstumo, es ella. Y ya.
Vale. Oye, dejadme que os presente. Estamos en el Hotel Real, en el Hotel Eurostar Real de Santander, y nos acompaña Marina Lombó. Es la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo de este gobierno de Cantabria. ¿Qué tal, Marina, consejera? Buenas noches.
Pues buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos los oyentes de La Linterna.
Coincidirá conmigo, claro, preguntarle esto a una consejera de Educación. Destacar el nombre de Margarita Salas tenía que ser la portada en todos los medios con diferencia.
Por supuesto, yo creo que es la noticia más importante hoy del día, aunque sea de gran tristeza el tener que retransmitir ahora esta noticia. Creo que a mí, como consejera de Educación, me parece que este es, el mejor reconocimiento que la podemos hacer, el poder hablar de ella y el poder poner en valor en toda la juventud, en todas las personas, el referente que se ha tenido no solo como científica, sino, como bien se ha dicho antes,
como mujer
científica.
Sin duda. ¿No suena un poco raro, visto así, Educación, formación profesional y turismo, en una cartera, iba a decir ministerial, nos entendemos, no. En una cartera de un gobierno?
Sí, un poquito más pequeña, pero de un gobierno. Pues puede sonar un poco raro, porque es la primera vez en el gobierno de Cantabria en que estos dos ámbitos están juntos, efectivamente. Pero no deja de ser dos potenciales importantísimos para nuestra comunidad. Creo que no descubro nada si digo que la educación es el mejor recurso que tiene una comunidad, el que más valor tiene que tener para los ciudadanos, y para nosotros el turismo en Cantabria pues es otro referente muy importante. Representa el 12% del PIB, por lo tanto es un factor económico importantísimo para el desarrollo de Cantabria. Por lo tanto, aunque sé que es una gran responsabilidad, pues es una consejería, diría, que de las más importantes del Gobierno de Cantabria.
Cantabria fue considerada el año pasado como el segundo mejor destino de Europa por la lista Best in Europe. Se situó entre los 10 mejores destinos turísticos según la prestigiosa guía Lonely Planet. ¿Por qué?
Porque Cantabria por sí sola tiene un potencial natural, que yo no voy a descubrir nada porque es por sí solo. Yo creo que el potencial que tiene Cantabria es indiscutible. Pero yo creo que Cantabria ha trabajado en estos últimos años muy bien para que Cantabria esté en ese segundo puesto bien merecido. ¿Por qué? Pues porque se ha sabido, Cantabria estaba un poco aislado de el campo internacional, vamos a decir, y se ha sabido trabajar con un aeropuerto como es el Seve de Ballesteros, en donde podemos hablar ahora de una conectividad internacional que en verano llega a 22 vuelos, ahora en temporada estable tenemos 16 y a punto de tener 17 con Viena en esta primavera, y por lo tanto eso ha sido importantísimo. Luego Cantabria tiene, bueno, el presidente os lo ha dicho antes, que es nuestro mejor embajador en materia de turismo, creo que eso no descubro yo nada. Si hay alguien que ha sabido vender bien Cantabria es nuestro presidente. Pero además ha sabido, mientras gobernaba, hacer cosas muy importantes, y es que Cantabria tenga una conexión por carreteras interiores muy buena. Cantabria tiene unas infraestructuras importantísimas, tanto para el turismo de ciudad, el de costa, como el rural. En Cantabria se ha trabajado muchísimo el medio rural para tener un importante turismo, y por lo ya que os voy a decir de la materia prima que tenemos en gastronomía. Nuestra materia prima es importantísima, pero tenemos los mejores cocineros de España, y me voy a atrever a decirlo.
Comentaba antes una anécdota personal, lo digo de verdad. Mi suegro es gallego. Y cuando le dije que venía aquí a hacer el programa días atrás, me dice, joder, Cantabria tiene una ventaja. Es la mejor región de España y es que tiene de todo.
Pues tiene de todo.
Esta mañana, aquí mi compadre Julio César Herrero me contaba una experiencia que ha vivido él aquí en Santander. Ha visitado un sitio que le va a gustar, creo que se lo recuerde.
Sí, porque tuve la oportunidad de llegar un poco antes que el resto del equipo para aprovechar y conocer la ciudad.
Lo demás teníamos que trabajar.
Es verdad. Y entonces... Sí, es que de verdad...
Es lo que hay.
Si no me echo... Y pude visitar yo solo, porque no había nadie, con un guía solamente para mí.
Un guía creo que fantástico.
Lo mejor que yo he encontrado en guías turísticos de todos los viajes que haya hecho jamás. Un tipo joven, lamento no recordar el nombre, con una pasión a la hora de contar las cosas, viviéndolo. Una hora y media me estuvo explicando todo el museo de prehistoria y arqueología.
Impresionante.
Fascinante el museo, muy bien montado, muy bien, muy didáctico. La pregunta es, ¿tienen la sensación de que ese museo se conoce como debería en el resto del país? Porque yo supe que existía, y esto a lo mejor que igual es mi ignorancia, cuando llegué y pasé por la oficina de turismo y les dije, tengo menos de una mañana.
¿Qué hago?
¿Qué hago?
Vamos a ver, yo creo que ese museo sí se conoce a nivel nacional e incluso yo diría que a nivel internacional se está empezando... ese museo ha tenido unas fases un poco complicadas de ubicación. Eso también ha hecho ahí una dificultad, que estamos en pleno desarrollo de tener un museo como nos se merecería esta ciudad. Pero es verdad que el museo se conoce, por supuesto, a nivel nacional. Es un museo, yo cuando he ido a verle, efectivamente hay lista para poder esperar y poder entrar. Quizá hoy te ha coincidido, pero yo creo que es un museo que se conoce.
Estoy encantado que me haya coincidido, estaba solo.
Sí, pero sí se conoce.
Fernando Jauregui.
Hola, consejera, ¿cómo está?
Hola, Fernando.
Bueno, yo, claro, como soy un fan, no puedo hacer mucha crítica.
Pero es que a mí, es que incluso me gusta que llueva en Cantabria, si es bueno, no hacer sol todos los días.
Mira, esta mañana Juancho, colega de COPE Cantabria, decía, joder, qué día más raro, tal, está lloviendo, tal. Y dice, claro, pero es que para que esto esté siempre verde hay que ser así.
Pero es que Revilla...
Es así de sencillo.
Revilla, el presidente insiste en que, hombre, que en fin, que no llueven en Cantabria. Dice, pues claro que llueve, ¿y qué pasa? No pasa nada, hay que llover, eso es buenísimo.
Fernando, en fin. Llueve, pero sale mucho el sol, si no, no estaría tan verde en nuestros campos.
En cuestión de 10 minutos, además. O sea, puede hacer las dos cosas paulatinamente.
Por supuesto.
Por eso los cántabros llevamos siempre un jersey. Siempre llevamos un jersey puesto. Puesto o quitado, pero siempre encima, por si acaso.
Pero es verdad que llueve, pero no tanto como se dice. Esta semana está lloviendo, pero realmente hasta esta semana ha hecho una temperatura de veintitantos grados. Hoy incluso en campo, que aquí fíjate el frío que hace, en campo estaba haciendo sol. O sea que, aunque es pequeño Cantabria, cada localidad tiene su
microclima.
Sí, por supuesto.
Hemos hablado del museo, hemos hablado durante el programa de la Fundación Botín, hemos hablado del aeropuerto, absolutamente clave. Es muy complicado decirle a la consejera de Turismo que me diga cinco sitios. Imagino que el Soplao, imagino que Cabárceno, claro, pero dígame cinco sitios que nadie se puede perder.
Bueno, pues tú has dicho ya dos dentro de la ciudad, como ha sido el museo y el Centro Botín. Pero, por supuesto, nadie que venga a Cantabria se va a perder ni Cabárceno, ni se va a perder el Soplao, ni se va a perder ir a Liébana, ni se va a perder ir a Campó, ni se va a perder ir a San Vicente. Es que no se va a perder nada.
Ha hecho siete, ¿eh?
Porque es que no se puede perder nada, Ángel. Pero,
Santo
por supuesto,
Toribio de Liébana, Santo Toribio de Liébana, consejera.
Por supuesto.
Importantísimo.
Además, en esta
cuna de Cantabria.
Este año volvemos a tener Año Santo Lebaniego, o sea que fíjate si es importante que la gente pueda venir a Cantabria.
Es precioso. Ahí hicimos nosotros un programa de radio hace año y pico. Hicimos, creo que la tarde, desde allí, en el propio monasterio. Fue un programa fantástico. ¿Quién viene a Cantabria repite? ¿Hay datos?
Sí, hay datos. Quien viene a Cantabria repite. Pero repite además muchas veces, o sea, un mínimo de dos repite siempre, pero hay gente que repite hasta 10 veces el venir a Cantabria. Es un turista muy, muy fiel el que viene a Cantabria. El que viene a Cantabria conoce muy bien esta tierra y sabe que aunque es pequeña tiene muchas posibilidades.
Marina Lombó, consejera de
Educación,
Formación Profesional y Turismo. La próxima vez que vengamos hablamos de educación. Perfecto. Que me apasiona más todavía que
Perfecto.
Todo lo demás.
Y haremos mucho hincapié en la formación profesional.
Seguro que sí. Marina, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar, a explicar al público por qué tiene que venir a Cantabria. Y bueno, como te dije antes que no me dejaste terminar, Cantabria es pequeño, pero tiene 8 estrellas Michelin. Eso da la magnitud de los buenos productos y lo bien que se come en Cantabria.
Como decía la alcaldesa que ha estado aquí hace un rato, el eslogan era algo así como donde mejor se come y donde no se engorda.
Por supuesto.
Fantástico.
Por supuesto.
Marina, muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Se dice, se comenta, que hay pacientes de artrosis preocupados por la presunta desfinanciación de varios medicamentos capaces de reducir el dolor y la inflamación, como el condroitin sulfato, entre otros. La desfinanciación de estos fármacos, según estos pacientes, supondría dejar a miles de pacientes sin alternativa, afectando enormemente su calidad de vida. Muchas personas directamente no podrían pagarlo de su bolsillo. Hay que destacar que la artrosis es una enfermedad grave, crónica y degenerativa que en España afecta a 7 millones de personas, fundamentalmente a mujeres y mayores, los más vulnerables y los más afectados.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El tiempo de juego.
Este fin de semana,
nuestro programa.
Sofá, mantita y tiempo de juego. Este sábado, Eibar Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
El resultado es justo.
Y el domingo, el derbi. Betis, Sevilla.
Hola, Paco Pepe Muro.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros con 3 meses de seguro gratis.
Adelantarse al Black Friday tiene sus ventajas en el Corte Inglés.
No te quedes sin tu aspirador Dyson V10 Animal por solo 399 euros.
Juanjo, te pillo bien, ¿no?
Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo?
No es nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros?
Por supuesto, Juanjo.
¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años?
Claro, Juanjo, claro. Es que ya no.
Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me he levantado generoso.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años, y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, haciendo La Linterna desde el Hotel Eurostars, Hotel Real en Santander. Tiempo de análisis con Julio César Herrero, con Fernando Jauregui. Ahora entramos al politiqueo y a los CDR y al asunto de la campaña electoral, Julio, Fernando. Pero antes escuchad este audio. Es la madre, Carmen, la madre de un chico de 24 años, que un domingo de enero de 2018 se despertó mareado, malísimo, se encontraba fatal. Esto pasó en Navalcarnero, que es un pueblo al oeste de Madrid, muy cerquita de Madrid. Llamó al 112 de emergencias y la cosa fue así.
Él dice que no puede respirar y que...
Bueno, ya, pero yo necesito evaluarlo, señora, porque él puede necesitar una UVI, puede necesitar un ingreso hospitalario,
mira,
puede necesitar un médico.
Mira lo que te dice el médico, que hables con él. Venga. A ver lo que te pasa, porque
claro,
yo...
Claro, hija, es que sí. Dígame, ¿qué te ocurre? Cuéntame un poquito.
Me ahogo.
Yo no te escucho que te ahogues. ¿Has estado nervioso o algo?
No.
Entonces, ¿estás en tratamiento de alguna cosa?
No puedo. ¿Qué? Me ahogo.
A ver, pásame a tu mamá.
No puedo.
Pásame a tu mamá.
Mire usted cómo está.
No, respira perfectamente. ¿Él está en tratamiento psiquiátrico de algo?
No,
de nada, de nada. Toma alguna...
No.
El testimonio es sencillamente sobrecogedor. Yo pienso en ese padre, pienso en esa agonía del chaval que estaba viendo perfectamente cómo se moría. Pienso incluso, de verdad, pienso en el médico, ¿eh? Estoy convencido que se equivocó tajantemente. ¿Qué conciencia tendrá ese hombre? Mira, escuchad los últimos 10 segundos.
Pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale?
Pues mire usted, yo no sé lo que...
Bueno, irá a un médico a verlo, pero es respira. Venga, hasta luego.
Julio.
A ver, vamos a opinar sobre algo que sabemos cómo acabó. Y creo que no deberíamos perder esto de vista, porque si no, seguramente ir evaluando esto sobre la marcha sin tener la certeza de cómo acaba las cosas, seguramente el enfoque es distinto. Nosotros sabemos que todo esto acabó mal y ahora estamos considerando todo lo ocurrido conociendo el efecto. Desde el punto de vista médico, y asumo que tiene que haber una dificultad extraordinaria a la hora de determinar la patología por medio de una llamada de teléfono. Seguramente que eso tiene que ser complejo, pero también asumo que los especialistas que atienden llamadas de teléfono en los servicios de emergencia tienen que tener las pautas y los criterios para determinar si puede haber algo o no puede haber nada. Dice el médico, yo no te escucho que te ahogues. No sé a qué suena cuando alguien se ahoga. No sé cómo se determina. Si no hay más fragmento de la conversación que lo que hemos escuchado...
No hay más y peor.
Claro.
Hay entonces, un momento en el que le dice algo así como, mire señora, su hijo se ha tomado algo.
Entiendo, claro, voy a decir, es una conclusión precipitada, pero es que no me puedo quitar de la cabeza que ya sé cómo acaba todo esto. Y seguramente que los servicios médicos atienden muchas llamadas y tienen que discriminar y ver a dónde envían equipos, si los equipos son más o menos completos. Pero es evidente que la persona que intentaba hablar, por cierto, con una madre desasistida e incapaz de explicar lo que tenía su hijo, es evidente porque le pasa el teléfono, la madre ni siquiera es capaz de explicarlo.
Bueno, es que el chaval se estaba muriendo.
Exacto. Entonces, pero es evidente que esa persona que intentaba hablar no estaba bien.
Fernando.
Yo soy incapaz de diagnosticar aquellos temas en los que no tengo ni la menor idea, debo reconocerlo. En principio, diagnosticar por teléfono, averiguar si una persona respira bien o mal a través del teléfono, ¿qué quieres que te diga? Me parece una temeridad. Y me da la impresión, por lo que luego he ido averiguando sobre este tema, que claro, como el médico no puso sobre la mesa la relevancia del hecho, porque él la consideraba irrelevante, se equivocó sin duda, pues se tardó más, un poco más de lo preciso en acudir los servicios médicos a asistir a este paciente. Me da la impresión. No es simpática la conversación, no es amable la conversación del médico con el paciente, ni con la madre, esa es la verdad también. Y yo que soy un defensor de la sanidad pública a ultranza, porque hay que ver...
Y del 112 y de los servicios de emergencia,
hay que
decirlo.
Comprendo que estas cosas existen, que no todos los médicos son cálidos y que el mejor médico es aquel que empatiza con el cliente, no el que más sabe sobre técnica médica. Pero bueno, hijo, ya digo que me siento incapaz de ir más allá.
Por eso decía que yo pienso en esos padres, pienso por supuesto en la agonía del chaval y pienso en el médico, ¿eh? Porque seguro que el hombre faltaría más. Debe estar, imagínate. Bueno, chicos, vamos al lío. Recordad esto que dijo Sánchez en Radio Nacional de España ayer fue miércoles.
Todo el día.
Correcto. Ayer miércoles por la mañana.
Si hoy es jueves, sí.
Yo qué sé, sí, qué día es hoy. El miércoles.
Fiscalía General del Estado pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿no?
Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez.
Bueno, estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sánchez, esta mañana en La Sexta.
Tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso. Y fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del gobierno y también mi gobierno que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial.
¿Le está usted mandando un mensaje a la Fiscalía General del Estado, a las asociaciones fiscales de me equivoqué, lo siento?
Sí, hay que ser humilde.
No, ¿por dónde empezamos? Eso que sonaba era yo, que me estaba así como tocando la cara.
Sí, bueno. Como diciendo como...
No sé lo que...
Algo. Yo tengo varias cosas que decir sobre esto.
Empezamos por lo de humilde. Mola, ¿eh?
Sí, esa era la última para cerrar la intervención, porque he estado pensando en esta frase toda la tarde. Primero, esto de la declaración que los medios estamos titulando que es una disculpa, esta declaración no es una disculpa. No lo es. Y conviene darle una vuelta. Empieza diciendo Sánchez, no fui preciso.
Fue muy preciso.
Desde luego que fue preciso. Claro, de hecho, el hecho de haber sido tan preciso fue lo que provocó toda esta crisis. Desde luego que fue preciso. Dos, no solamente no se disculpa, sino que se justifica. Es decir, esto me pasó porque tengo muchos viajes y muchas entrevistas. Oiga, a ver, si me va a pedir perdón, pídame perdón. Pero no me diga, no, es que lo hice porque... No, no por nada. Porque esta es la gracia de pedir perdón. No hay disculpa. En tercer lugar, cuando se le pregunta si eso que ha dicho es una disculpa, claro, porque el presentador no lo tenía claro, él responde, sí, hay que ser humilde. Así que, no solamente no se disculpa de primeras, que por cierto la declaración está pensada 24 horas después, que es muy tarde, sino que además le tiene que repreguntar para ver si eso que está diciendo en realidad es una forma de disculparse, pero en vez de decir sí, pido perdón o pido disculpas, no es sí, y además intenta sacar partido del asunto diciendo hay que ser humilde. Es glorioso. Y todo esto 24 horas para pensar esta jugada. ¿Se puede empeorar algo que estaba mal? Sí, todo es susceptible de empeorar.
No te ha gustado, ¿no?, lo de hoy.
No, llevo pensando mucho todo esto.
No me parecía. Fernando Jauregui.
Menudo zasca. Horrible palabra, por cierto, que recién legalizada, no, le ha sacudido el señor Julio César al presidente del gobierno.
¡Zas en toda la boca!
Chimpum. Pero vamos, que puedes discutir conmigo si crees que...
Voy a discutir porque creo que no tienes ninguna razón.
Pues dale.
En esto.
Vale, vale.
El presidente del gobierno en funciones metió la pata estrepitosamente, evidentemente. El respeto a la separación de poderes en España, en general, por parte de todos los gobiernos y de este... es bastante limitado, por decirlo menos. Si Montesquieu levantase la cabeza de aquí, saldría corriendo espavorido, vamos. Pero, una vez dicho esto, aquí la autocrítica no suele ser el fuerte de la clase política, de ningún político. Aquí ha habido una autocrítica. ¿Dices que no ha habido disculpa? Claro que ha habido una disculpa. Es una disculpa en toda regla. Es una autocrítica.
No, perdona.
Bueno, perdona, estoy hablando yo y yo cuando tú has hablado,
pero
yo me he callado. Bueno,
y
ya
sí,
sé, ya,
la verdad,
solo faltaría,
estoicamente lo has hecho.
Estoy haciendo una enmienda a la totalidad de lo que has dicho, que no estoy de acuerdo en absoluto. ¿Qué querías? ¿Que se flagelase con un látigo de siete colas? Pues hombre, tampoco es eso. Yo creo que hasta
hay términos medios, por ejemplo, decir, lo siento.
Bueno,
no volverá a ocurrir.
Yo creo que ha dicho mucho más que eso. En cualquier caso, oye, no creo que deba ser lo importante entrar en el grado de disculpa o en el grado de autoflagelación que se haya infligido el señor presidente en funciones. Lo importante es que efectivamente metió la pata. Efectivamente, antes que él, la había metido la vicepresidenta Carmen Calvo, diciendo que el gobierno español tomaría en consideración, o algo así dijo, el que no le devolviesen el gobierno belga, que no tiene que devolverlo el gobierno belga, sino los jueces belgas, a Puigdemont, etcétera. Y ya digo que la separación de... Es más grave lo que yo digo que lo que tú dices. Al fin y al cabo, el grado de autoexculpación es el que tú quieras. Es mucho más grave el decir que en España la separación de poderes todavía no ha sido algo asumido ni siquiera constitucionalmente. Así de serio. Yo ya he discutido la disculpa. Ya te he dicho que no me parece justo lo que estás diciendo. Punto, ya está.
Si me permitís, más allá de las formas, o no, cada uno tiene su opinión, están las consecuencias. Toni Comín y Lluís Puig, dos. Yo soy el abogado de Torra, o el abogado de Puigdemont, o de alguno de estos. Al minuto estoy con el audio delante del juez en Bélgica, faltaría más. Bueno, el caso es que los exconsejeros de la Generalitat, Comín y Puig, reclamados por el Tribunal Supremo, pues han aprovechado, pues eso, a la primera. Mira, escucha.
Sí, evidentemente nosotros vamos a utilizar, como no podría ser de otra manera, a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, acompañadas de las declaraciones de todos sus ministros y exministros que han intentado justificar estas declaraciones para reforzar una de las líneas argumentales fundamentales de nuestra estrategia de defensa.
Caramba. ¿Esto no es pegarse un tiro en el pie, Fernando?
Sí, que, bueno, que ellos naturalmente van a aprovechar, están aprovechando todas las contradicciones de un Estado de Derecho, como es España, que no tiene instrumentos legales suficientes para defenderse frente a imprevistos como los que estamos viviendo en Cataluña. Claro, ¿cómo el legislador iba a pensar que se iba a dar situaciones tan surrealistas como se están dando? Que ellos, como antes hacían, ¿te acuerdas los abogados de Herri Batasuna, Íñigo Irún y demás? Están aprovechando los huecos y se están colando por ellos, convenciendo, por cierto, a determinados medios europeos, ¿verdad?, de que en España no es un Estado lo suficientemente de derecho, lo suficientemente garantista, cosa que no es verdad. El problema nuestro es que, efectivamente, a partir de ahora, las fuerzas políticas constitucionalistas van a tener que ponerse de acuerdo para llenar esos huecos legales que no tenemos, que no tenemos. Estamos indefensos ante ataques de este tipo. Indefensos.
La cuestión es, la pregunta muy concreta, ¿pensáis que lo dicho por Pedro Sánchez ayer miércoles es causa-efecto, perjudica la cuestión jurídica en la devolución, en la causa de estos tíos? Julio.
Contamina, sin ninguna duda. Tú dilo,
Julio, que yo me opongo.
No, yo contamina.
No, espera. A lo mejor te pones tu primero. Fernando, ¿esto perjudica o no?
yo creo que poco, la verdad. Yo creo que ya veníamos.
¿Entonces dónde está el error?
Claro.
¿Me dejáis un momento? No, está el error, pero el error está de cara a casa, mucho más que de cara afuera. De cara a casa. Es que, perdona, ¿cómo que genial?
Sí. No, bueno, sigue. No, que estoy tomando nota.
Me cuesta mucho, claro, como tú estás allí y yo aquí, pues no puedo defenderme lo suficiente, pero
caído.
Yo no me he caído, perdóname, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Yo creo que el señor presidente del gobierno en funciones metió la pata. Segundo, ¿eso tiene unas consecuencias muy graves? Yo creo que no, las consecuencias ya estaban ahí. ¿Tú crees que eso va a retrasar la extradición de Comín, de Puig o de Puigdemont? Claro que no. ¿Eso va a convencer a los jueces belgas de que en España no se respeta la ley lo suficiente? Claro que no. Es simplemente
claro que no.
Ay, mira, yo seguro no estoy de casi nada, Ángel. No me acoséis tanto, que estoy aquí convaleciente. Simplemente
unos sobaos mañana, pero yo qué sé.
Tampoco. Vale, por favor, anchoas también. Pero por favor, no. Yo creo que no maximicemos. Siempre tenemos la tendencia a maximalizar absolutamente todo, y yo creo que no es así. En este caso es simplemente una metedura de pata que demuestra algo que ya he dicho antes, que en España la separación de poderes no es algo que se contemple de una manera escrupulosa por parte de ningún gobierno hasta ahora, y por parte de este tampoco. No sé si eso es suficiente.
Siempre que se pregunta por Pedro Sánchez, alguien acaba hablando de los anteriores gobiernos.
Es que es verdad.
Yo no escuché nunca, que yo recuerde, a Zapatero, a Rajoy, a Aznar o a Felipe decir la fiscalía depende del gobierno.
Bueno, yo he escuchado a muchos fiscales generales del Estado, muchos, hablar de injerencias o de intentos de injerencia por parte del Ejecutivo. A muchos. Y tú también, Ángel, por cierto. Entonces, las cosas son como son.
Sí, pero una cosa
no tienes
es...
más que hablar cosa, con determinadas... El propio, mira, el fiscal que se murió, que era bastante amigo nuestro, pues lo mismo, te digo.
Maza.
Sí, Maza, señor Maza. Que, por cierto, yo estuve en Santo Toribio de Líbana, por cierto, pidiendo su dimisión. Y de pronto aparece él. Aquello claro. Tuvo aquel. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, pero yo he oído a muchos fiscales generales del Estado protestar porque había injerencias de los ejecutivos y no eran de Pedro Sánchez en ese momento.
Sí,
no estoy justificando.
Cosa,
es una... que no estoy justificando a Pedro Sánchez. No,
una
lo estoy
cosa es que los fiscales protesten, se quejen, denuncien, y otra cosa es que lo diga el presidente del Gobierno de España.
Pero es más grave todavía más, que la vicepresidenta del Gobierno de España, días antes, haya dicho que, sugerido, que España podría tomar medidas si no será devuelto Puigdemont. En tiempo y forma, por tanto, conveniente para la campaña electoral. Es más grave todavía.
Pues nada, que si lo que dice la vicepresidenta es más grave que lo que dice el presidente, que yo ya no tengo nada más que añadir.
¿Es cuestión de rangos?
Sí, claro. No te quepa la menor duda. Claro que es cuestión de rangos. De hecho, ese es el motivo de la crisis. Esto no habría sido igual si lo hubiera dicho el concejal de un pueblo. Lo dice el presidente del gobierno. Ese es el motivo de la crisis. Desde luego, no te quepa la menor duda. Y además solamente caben dos posibilidades. O lo dice por desconocimiento, lo cual es preocupante, o lo dice porque no tiene ningún problema en manifestar públicamente cuáles son sus intenciones, lo cual es bastante más grave.
O lo dice por la insoportable levedad del ser.
Sí, claro, de los viajes y las entrevistas son tantas.
Levedad del ser,
con 40 y tantos años. Está cansado.
Levedad del ser.
Cambiamos de tercio.
Es otra cosa.
Vale. ¿Cambiamos de tercio?
Sí, porque no nos vamos a convencer. Y además le veo...
No, si no, no se trataba de eso.
Muy fogoso, le veo muy fogoso en los zascas.
Pues eres tú el que estás dando. Oye, no. El tema catalán. Varias cuestiones referidas a Cataluña. Los CDR pretendían ocupar el Prat para provocar la intervención del ejército. Pretendían colapsarlo tipo Hong Kong. La Guardia Civil califica a los CDR como elementos incontrolados muy peligrosos. Y una variable política. La Asamblea de Madrid, a petición de Vox, con apoyo de Ciudadanos y de PP, pide la ilegalización de los partidos que atenten contra el Estado. Seguramente lo más tertulianeable es esto último. ¿Cómo lo veis, Fernando?
Bueno, yo primero te voy a decir una cosa. Yo no me creo a Torra desmintiendo. Tú y yo, en este programa, que se ha de comer la tierra, pero espero dentro de muchos años, ¿verdad? Tú y yo hemos hablado hace ya semanas, o incluso más de un mes, de este intento de toma del Parlamento por parte de Quim Torra con sus muchachos. ¿No te acuerdas? Hemos hablado de esto muchas veces. Ahora lo que pasa es que el levantamiento de parte del secreto...
Claro.
Bueno, por supuesto, el levantamiento de parte del secreto del sumario por parte del juez García Castellón, pues ahora propicia que eso tenga ya una base contundente. Incluso hemos visto vídeos de los CDR, estos lumpen, que son los lumpen, por cierto, los que hemos visto declarando. Segundo, yo no creo que sea posible. La declaración de la Asamblea de Madrid tiene la fuerza que tiene. Simplemente una declaración, no tiene carácter ejecutivo ninguno, por supuesto. Pero yo no creo que sea posible la ilegalización de un partido por lo que piensa. No se ilegalizan los partidos, se ilegalizan hechos. Yo creo que es un brindis un poco al sol eso de vamos a ilegalizar a los partidos separatistas. Hombre, se ilegalizarán a las personas, o se sancionará a las personas que cometan actos que vayan contra la Constitución o contra las leyes. Pero el pensar que en separatista no es un delito, no está en ninguna parte de la Constitución y en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que pensar distinto a lo que es la ordenación del sistema, mientras no se haga por métodos violentos, sea delito. Es que no me parece, pues mira, no me parece de recibo, la verdad.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Ah, hombre, pienso, hombre, no, hoy va, cosas, hoy va.
No, es que pienso que una cosa es lo que te
pero
pide
me pongo
el estómago
de pie si puedo, que no puedo con la pata, pero vamos.
Digo,
vamos,
que una cosa es lo que te pide el estómago y las vísceras.
Ah, bueno.
Y otra cosa es la cabeza.
Vale, vale.
Julius.
Pues también, mira, voy a estar de acuerdo contigo, porque es que ya al final me acabas dando pena y vas de víctima. Yo creo que ilegalizar...
Uy, qué pedestre es eso. No esperaba eso de ti.
Es lo de los pies. Lo de la ilegalización ya. Solamente corresponde a los jueces. Esto como primera providencia. Por otra parte, dice la propuesta esta no de ley, o la proposición no de ley, ilegalizar aquellos partidos independentistas o secesionistas que atenten contra la unidad. Que atenten. Si, ¿a qué se refieren cuando hablan atentar? Estamos hablando de
un atentado, un ataque, una
de
amenaza,
palabra,
un...
de hecho, porque si hay hechos es evidente.
Hay que precisar esas cosas. Cuando lanzas el brindis hay que precisarlos.
Claro, porque la cuestión está en que atenten. Si estamos hablando de la crítica o de la proposición o que pretendan promover la independencia, esto no es delito y creo que no debería, y eso no debe ser motivo para ilegalizar ningún partido. Y finalmente, y con esto acabo, me parece que es un error, profundo error estratégico, que el Partido Popular y Ciudadanos hayan respaldado esto.
Y no pensáis
ese es el tema, perdón.
¿No pensáis que es que hay elecciones el domingo?
No, claro.
Claro, pero es que
ahí está lo del error estratégico, que le viene muy bien a... Te dejo ya, Fernando, que le viene muy bien seguramente a Vox, que es quien lleva la iniciativa en esta historia, rara, muy rara, y que creo que no tiene un pase, y que Partido Popular y Ciudadanos salgan apoyando esta propuesta. Porque en las siguientes horas esto se va a aprovechar. Bueno, Sánchez ya ha sacado el franquismo a paseo.
Bueno, a ver, yo creo que precisamente porque estamos en la recta final de las elecciones, Ángel, me parece que no se pueden cometer errores. Y esto va también para lo anterior, para lo del presidente del gobierno y para otras declaraciones absolutamente fuera de tono que se están produciendo en estos días. Yo creo que es un error dejarse arrastrar por algunos planteamientos de Vox. Que, por cierto, déjame decir una cosa. Yo esta mañana discutía con Abascal, con Santiago Abascal.
Sí, ha estado aquí con Herrera.
Porque yo le decía, oye, yo le felicité el otro día por su cambio de talante con respecto a la prensa. Me lo encontré en la fiesta esa del Palacio de Oriente y se lo dije, hombre, qué bien, por lo menos ha felicitado. Ya sabes que yo no pienso nada como tú, pero en fin, tuvo bastante cordial la cosa. Pero oye, ahora me entero de que no deja entrar en sus mítines otra vez a algunos medios.
A
que
bastantes medios de comunicación. Críticos. Podemos también lo hizo en el 2017.
Y Bueno, ¿y eso significa que me tenga que gustar? Porque
no,
lo que hace Podemos no me gusta un pelo.
Antes,
no,
cuando hablábamos de Sánchez, que lo habían hecho otros.
Y no me gusta un pelo tampoco el hecho de que el señor Sánchez, ahora que lo mencionamos, no venga a ser entrevistado en la COPE, por ejemplo. Pues porque
por
me
eso
parece que eso atenta contra la libertad de expresión. Lo siento mucho, pero ahora mismo estoy hablando de Vox. Y yo creo que ese es un error que deben reconsiderar. Punto, ya. Me sobran segundos.
Bueno, pues te sobran segundos. Fernando Jauregui, cuídate la pierna, amigo.
Bueno, si no le quiero dar pena a Julio César, no te preocupes, Julio César.
No,
la próxima vez que me veas, me verás andando e incluso corriendo.
No la das, no te preocupes que no la das. Cuídate, Fernando, gracias.
Otra vez saludos a mis paisanos y a todos vosotros.
Julio César Herrero.
Sí.
Adiós, amigo.
Adiós, al lado.
Venga,
chao.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2. Speed, máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado a las 8:15 de la noche en 13. ¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche.